Y está en comunicación con nosotros el economista misionero Guillermo Gnaz. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Bueno, Guillermo, ¿qué análisis haces de los anuncios que hizo el Banco Central con su nuevo titular Guido Sandreris hace algunos días? Esto de un dólar que puede fluctuar entre 34 para abajo y 44 para arriba, 44 pesos digo, y que en ese rango no habría intervención del Banco Central, además de secar la plaza de pesos de aquí a mitad de año del año que viene.
Y mirá, ¿querés que te sea sincero?
Sí, por favor.
Bueno, primero...
Si quiero escuchar otra cosa, escucho a los ministros.
Bueno, o al presidente del Banco Central.
También.
La ironía. Vamos a una cosa. Sí, es un método, digamos que... es muy utilizado para estabilizar la moneda en épocas de crisis cambiaria. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Primero, de por sí ya entramos mal. O sea, poner una banda de 34 pesos es medio un absurdo, porque el dólar no va a bajar nunca 34 pesos.
Claro.
Eso no va a pasar. De por sí eso ya no tiene sentido. Entonces vos decís, ¿para qué lo ponés? El margen de flotación, si fuera así, entre 34 y 44 igual es demasiado alto. O sea, sigue siendo muy volátil. Muy volátil. O sea, hay una explicación técnica, o sea, la flotación tiene que estar por... ¿Viste que hay una diferencia entre el tipo de cambio vendedor y comprador?
Sí.
Obviamente, porque por la ganancia de... Bueno, esa diferencia, para que haya estabilidad cambiaria, o sea, la volatilidad tiene que ser menor que esa diferencia. Entonces el tipo que quiere comprar y vender siempre va a perder. En este caso no pasaría así. Pero bueno, es un tema menor. El tema más preocupante de esto es que no hablar de secar la plaza no es algo que él está descubriendo ahora, que dice, mirá, y si probamos sin emitir, entonces capaz que no haya más inflación. La inflación es un fenómeno monetario. O el 70-80% de la inflación y más en nuestro país, porque somos un país que no crece, en 2 años no creció, pero duplicó su cantidad de dinero, es obvio que va a tener inflación. Sí, entonces, bueno, deja de emitir dinero si no crece, porque si no van a aumentar los precios, esto es así. Perfecto, lo que pasa es que no es que no sabía esto, Sturzenegger, no sabía esto, bueno, el fugaz paso de Caputo. Uh-huh. El tema es que emiten dinero porque el Poder Ejecutivo no cierra su déficit fiscal y obliga al Banco Central a emitir dinero. Entonces yo quiero saber cómo él va a cumplir. Y después, el otro tema más grave que aparentemente están queriendo hacer es que vuelva la famosa bicicleta financiera, esta que se armó con las LEVAC, ahora se va a armar con los otros títulos.
Claro, las LECAPs, ¿no?
Porque la tasa de interés va a seguir alta y él dice que va a planchar el dólar en 44 pesos. Si vos otra vez tenés dólar planchado y tasas de interés altas, lo que está queriendo hacer es que vuelva el carritrade y la bicicleta financiera. Uh-huh. ¿Por qué lo van a hacer? Porque como no consiguen más dólares vía endeudamiento, entonces lo van a conseguir así. El tema es que el daño que nos hizo esa bicicleta financiera, en los 80 ya nos hizo daño con Martínez de Hoz. Nos volvió a hacer daño estos 2 años que se jugaron 50 mil millones de dólares así, y no sé por qué lo van a intentar de vuelta.
Hay otra cuestión, Guillermo, que es, ayer lo charlábamos también con otro economista, al haber menos emisión y al haber alta inflación, ¿qué va a pasar con el consumo interno ya caído?
Y va a seguir cayendo, sin duda alguna, porque las cosas van... A ver, vos tenés cuánto... este año la inflación, la devaluación ya superó el 100%. Uh-huh. La inflación va a llegar al 45%, se estima.
Sí.
Bueno, vos tenés un 55% todavía de devaluación que no se trasladó a precios, eso se va a seguir trasladando. Porque es el efecto pasado. Vos dejás de emitir hoy, pero todavía tenés un efecto anterior por esta mega devaluación que hubo, que en algún momento se tiene que terminar trasladando a los precios, las empresas se van a fundir. Así que no vas a tener más dinero, pero vas a tener sí o sí de mínima un 40% más de inflación solamente para corregir la devaluación. Yo la veo bastante complicada. ¿Qué querés que te diga? Aparte, no sé cómo van a hacer para financiar el déficit fiscal de acá a fin de año, porque el año que viene está bien. Vamos a tenerle fe al presupuesto cero. Me parece muy difícil, pero este año todavía hay un déficit que financiar. Y ya te vuelvo a decir, Sturzenegger no es que no sabía que si dejaba de emitir la inflación bajaba. El tema es que se veía obligado a emitir por lo que le exigía el Poder Ejecutivo. Entonces vamos a ver la necesidad de caja del Ejecutivo y ahí vamos a ver la emisión del Banco Central.
Es un combo para, me estoy pensando en las pymes ahora, Guillermo. Estoy pensando en las pymes que van a seguir teniendo tasas altas o incluso un poco más altas para financiarse, pero que además van a vender menos por esto de que va a seguir cayendo el consumo interno.
Sí, no, tenés toda la razón. O sea, lo que no se entiende, que incluso yo estuve mirando en la entrevista y en un momento se le preguntó al nuevo presidente del Banco Central, bueno, pero escúchame, seguimos con tasas altas, con una devaluación que no se trasladó a precios, pero sí se trasladaron los costos, porque el combustible va subiendo con claro. La devaluación. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con el sector productivo? Y es como que le esquivó la pregunta y dice, bueno, primero tenemos que lograr estabilidad financiera. O sea, están muy enfocados en parar la tormenta financiera, pero con estas medidas se lleva puesta la competitividad de la economía.
Exacto.
Esto es así, lamentablemente es así.
Uh-huh. Es un fin de año complicado, pero también va a ser un principio de año 2019 complicado.
Sí, ¿no? Va a ser sin duda alguna. Lo complicado de mínima va a estar hasta que empiece el segundo trimestre del año que viene. Que yo ni siquiera sé, ahora te digo una cosa, espérame, estoy subiendo una escalera.
Sí, está bien. Respira.
El tema es el siguiente. Siempre se decía que empezaba la bonanza argentina con la cosecha del segundo trimestre.
Sí.
Bueno.
Hola, Guillermo. Parece que subiendo la escalera apretó mal una tecla y se cortó el teléfono.
Buena cosecha.
Ahí está, Guillermo, pará que se entrecortó justo. Dijiste, empezaba en el segundo trimestre y ahí se entrecortó. Pará, parece que entraste en un sector donde hay poca señal, Guillermo.
Espera. Hola.
Ahora, ahí te escucho más o menos, no tan bien como antes, pero te escucho.
A ver, acá.
Ahí, quédate justo, no te muevas, respira nada más. Dale, decía, bueno, en el segundo trimestre solía empezar la bonanza.
Sí, lo que pasa es que, ¿te acordás que los gobiernos anteriores obligaban a liquidar las divisas de las exportaciones a los graneros?
Sí.
Como Macri le quitó esa obligación de liquidar las divisas y si hay mucha expectativa de devaluación, van a liquidar lo menos posible, lo necesario para mantenerse y el resto la van a dejar afuera.
Claro.
Entonces tampoco este segundo trimestre del año que viene te garantiza un alivio por ingreso de dólares de las exportaciones porque no están obligados a liquidar los dólares.
Eso, rezando además de que no haya otra vez una sequía.
Se espera que no, o sea, bueno, ya ahí ya, ¿sabes qué? Ahí ya no. Salgamos a rezar, a hacer macumba, no sé. Si encima tenemos una sequía como la que tuvimos este año, sí, está.
Se complica.
Alquilemos los balcones para ver cómo se derrumba todo.
Exacto.
Esperemos que no, pero lamentablemente vos sabés que lo estamos hablando mucho y no hay ni un rasgo de optimismo. Primero porque otra vez vamos a volver a hacer una bicicleta financiera, nos vamos a seguir endeudando, las tasas van a seguir altas, con lo cual el sector productivo, que ya está muy complicado porque no puede descontar cheques, porque no puede tomar crédito, se va a complicar aún más. Ya se está hablando de rumores de empresas muy tradicionales misioneras, no sé si lo habrá escuchado, que se estarían vendiendo a capitales sirios.
No lo había escuchado.
Sí, bueno, no sé si se puede decir nombre todo, pero
decilo, decilo, no hay problema.
Una yerbatera muy, muy, muy importante, muy tradicional, hay fuertes rumores de que estaría siendo comprada por capitales extranjeros.
Uh-huh.
Así, una yerbatera de las más tradicionales de la provincia de Misiones.
¿Ubicada en qué sector, más o menos?
¿Eh?
¿Ubicada en qué sector de la provincia?
Y ubicada en Apóstoles.
Ah, en Apóstoles. Ah, mira vos.
Sí. Está por eso, está muy, 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 muy complicada la situación para las empresas. Las empresas hoy no tienen rentabilidad. Las empresas que le subieron los costos en dólares, pero venden en el mercado interno, no pudieron todavía trasladar sus aumentos a los precios de sus productos. Si quieren tomar crédito para pasar el momento, no lo pueden tomar porque las tasas son altísimas. Si le pagan en cheque y quieren descontar los cheques en los bancos porque necesitan efectivo, tampoco lo pueden hacer porque las tasas de descuento también son altísimas. Todo esto, ¿por qué? Porque se trata de estabilizar la situación financiera, pero cada medida que vos tomes para estabilizar la situación financiera genera aún más recesión. El panorama está así.
Están arrinconadas de todos lados y en el medio quedan los trabajadores que van perdiendo sus lugares, digamos.
Sí, incluso lo que estaban mirando, bueno, a ver, ¿quién sería el beneficiado de esto? El beneficiado cuando iban a dejar flotar el tipo de cambio el exportador, y bueno, alguien tiene que salir beneficiado. Después, de última, le aplicas una retención, como se le aplicó, uh-huh, para que con ese beneficio extraordinario algo derrame en los otros sectores, digamos que esto uno va haciéndolo así. El tema es que si otra vez van a fijar un techo al dólar, lo que te decía hoy, dólar planchado de vuelta ya no beneficia al exportador, sino que al final el único que se va a beneficiar acá es el especulador, que con un dólar planchado compre pesos, saque, haga la bicicleta con estos intereses altísimos, vuelva a comprar el dólar planchado y se vaya para afuera.
Guillermo, si te pregunta un ciudadano común, no estoy diciendo un empresario, un ciudadano común que todavía tiene trabajo, que por ahí ha guardado algún ahorrito en el último tiempo, ¿qué le recomendarías que haga con ese ahorrito? ¿Que lo siga teniendo guardado, que lo ponga en su casa, que lo ponga en un plazo fijo, que compre dólares? ¿Qué le recomendarías vos?
Y vos sabés que lo que yo siempre digo, lo que yo te tendría que decir no es lo que conviene al país, ¿viste?
Lo que te tendría
que decir como... el tema es el siguiente. Los plazos fijos hoy no te cubren la tasa de inflación, así que perdés plata, tu ahorro se desvaloriza, y el dólar sí te la cubre. Es más, convengamos que si compraste dólares a principio de año ya ganaste un 100% y los precios aumentaron solo o van a terminar aumentando en el año un 40 o un 45. Uh-huh. Pero el tema es que toda esta crisis también se genera por gente corriendo a comprar dólares. En realidad por el ahorrista común no se genera, se genera por los...
Grandes empresas, sí.
Las grandes empresas, los bancos, que son los que mueven la aguja, digamos. Y el precio del dólar está fijado de una manera muy... muy poco transparente en la Argentina. O sea, 3-4 tipos con cifras de 100, 200 millones, que no es mucho para un país. O sea, sí, para una persona es muchísimo, 100, 200 millones de dólares, pero para toda la economía de un país no es gran cosa. El PBI de la Argentina son 600 mil millones de dólares. No puede ser que una operación de 100 millones o pocas operaciones que sumen 100, 200 millones en un día se muevan tanto la aguja del dólar y te repercutan en toda la economía, porque dos o tres operaciones financieras con una necesidad te repercuten en el precio de todo el país.
Exacto, uh-huh, es verdad.
Así que sí, que trate de preservarlo, sí, y compra dólares, viste, hoy, a ver, es lo que hay otras opciones, pero son un poquito más complejas, no tan complejas, digamos, los fondos comunes de inversión, eso, pero ya, digamos, tenés que estar predispuesto a que por ahí podés perder un poquito, esperar unos días, volver a ganar. Y no, la tradicional, por algo la Argentina siempre, ante una crisis de esta, sale y compra dólares.
Gracias, Guillermo. Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
Guillermo Ignaz, economista de la provincia de Misiones, nos contaba...